¿Cuáles podrían votar los nuevos beneficiarios? En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
Gracias, Michel. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada de las últimas protestas, la situación electroenergética que cada vez se complica más a lo largo y ancho del territorio nacional, una importante denuncia sobre esto de un periodista independiente que está siendo acosado. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, el ambiente está caliente, los apagones generan nuevas jornadas de protestas en Cuba, le dijeron a Radio Martí cubano dentro de la isla. Mientras tanto, ya este malestar social en la isla ha generado casi un centenar de protestas en los últimos 15 días. Miguel Díaz-Canel y su gobierno contra las cuerdas, la crisis económica deriva un tema político, concluye Mark Frank de la agencia Reuters en un análisis económico de la realidad del país. Consulados, agilizar trámites para las próximas solicitudes de nacionalidad. Y más de 500 cubanos han recalado en las Bahamas durante el presente año. Durante esta jornada del apagón, obliga también en la capital cubana a suspender el juicio contra el opositor cubano Ángel Moya, quien sería juzgado durante esta jornada. Damas de Blanco recuerdan a Laura Poyán en el 11 aniversario de su muerte en un hospital de La Habana. Y la activista Diaznurka Salcedo podría cumplir hasta 8 años de cárcel de prisión por usar las redes sociales para criticar la situación del país. Y sumado a esto, ya el dólar hoy, día 14, viernes de octubre, alcanza los 197 pesos en el mercado informal cubano, mientras que la tasa oficial continúa siendo 123,60. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. También hoy tenía visita en la prisión de mujeres del Guatao la activista del Partido Republicano de Cuba, presa política por el 11J, Angélica Garrido, y su esposo lo contactamos bien temprano en la mañana para tener actualización. Vámonos ya a tener el contacto en Quibicán con el esposo de la dama, del esposo de la presa política y activista del Partido Republicano de Cuba, Angélica Garrido. Tenemos el contacto con su esposo Luis Rodríguez. Luis, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Luis, ¿cómo andas? Bueno, acabas de regresar del Guatao, de ver a Angélica. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, sigue Angélica en la celda de castigo con cámara de vigilancia y todo, sin colchón. No sé si la sacarán de ahí. No me permiten a mí tampoco entrar a la visita de la hermana. María Cristina sí me contactó por teléfono y me dijo que no le dejan la Biblia, no se la han devuelto.
María Cristina, que ya la regresaron del Hospital Nacional, ¿dónde está? ¿En celda también o está en un pabellón?
No, está en un destacamento.
En un destacamento. ¿Y cuál es su situación? ¿Qué te pudo contar ella?
Me contó Mari que no le han devuelto algo, muchas cosas, ¿no?, de las que ella tenía cuando estaba en el otro destacamento, antes de plantarse. Que no le dejan la Biblia, no se la han devuelto. No creo que para escribir, para leer, no tiene nada, ¿no? No le dejan pasar nada. Y parece que para evitar algún que salga algo al exterior, ¿no?
Claro, ven acá, Luis, de Lisandra, ¿supiste algo?
No saben, ninguna de las dos muchachas sabe nada de Lisandra. Le he preguntado, he tratado de investigar, pero nada.
Porque Lisandra, lo último supimos que estaba en celda en el hospitalito.
Sí, exacto. Y creo que se mantiene en el hospitalito, pero nada, no, eso está impenetrable ahí.
Ahora bien, pregunta para ti. ¿El plante de ella sobre la cuestión del uniforme y la comida, eso se mantiene?
Creo que la comida ya no, hermano. Creo que sí están comiendo lo que llevamos nosotros. Y yo, para le soy sincero, y creo que ya sí han comido de la cosa esa que quedan ahí, producto de la situación que estaba extremadamente difícil.
Claro, pero en cuanto al uniforme, sí se mantiene que no se lo ponen.
Sí, no, Angélica está ahí, que imagínate, desnudo prácticamente.
Increíble. Y las demás deben estar en lo mismo.
Debe estar lo mismo.
Bueno, lamentable situación. ¿Y cómo la viste de ánimo?
No, ahí están firmes. Ella la siento que firme. María Cristina me dijo que ella sabe que va a estar 7 años de huelga, que no importa que la manden para Guantánamo, para Uquín, para Plata del Río. Y Angélica igual. Firme ahí, contra viento y marea.
Bien, Luis, ¿ya tú regresaste aquí, Vigán?
Sí, sí.
¿Cómo está el ambiente en el pueblo luego de las protestas de anoche?
Bueno, hay como una mirada de complicidad aquí entre todo el mundo. O sea, a mí nada más que me miran, en mi pueblo me miran y me hacen señita. Yo,
bueno, a ti te miran porque tú estás marcado, todo el mundo sabe que tú eres opositor, no. ¿Tú me entiendes? No. Es como diciéndote, viste lo que pasó, pero no podemos hablar.
Exacto.
Bueno, eso es muy lamentable, Luis, porque las protestas van a seguir, porque no, el gobierno no tiene capacidad de parar eso. La situación está tensa, Luis.
Está tensa, hermano, está tensa.
Cómo no, Luis. Gracias por estos minutos. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, directamente de Quibicán para nuestro espacio, ahí en la provincia de Mayabeque. Ya lo saben, visita tuvo Angélica, continúa en celda intermedia, alimentándose, pero plantada y con la negación a ponerse el uniforme. Era el contacto con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, allí en Quibicán, en La Habana. Vámonos directamente al oriente del país. Un gusto establecer el contacto allá en Velasco, en Holguín, con Ana Rosa Tamayo. Ana Rosa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto, Ana Rosa. Tiempo sin hablar con usted, Ana Rosa. ¿Cómo andan las cosas por Velasco? ¿Cuántas horas se está yendo en Velasco la electricidad? La situación es caótica, lo que nos están contando los cubanos. ¿Qué está pasando en Velasco con la electricidad, el agua, el desabastecimiento? Denos una actualización.
Bueno, Tomás, te diré que, bueno, mi nombre es Ana Rosa Tamayo Torres, vivo aquí en la zona de Velasco. Esto que se está viviendo aquí es atroz. Aquí hemos tenido hasta 15 horas sin corriente, tal vez hasta más, que no le haya contado, ¿no? Aquí se le echan a perder algunas de las cosas de comer. Por ejemplo, mi frío fue roto debido a un problema de electricidad. Sobre el problema de la alimentación, supermente caótica. No hay nada, ningún tipo de abastecimiento por parte del Estado, todo hay que comprar solo particular, donde las cosas son tan caras que muchas personas no tienen cómo obtenerlo. Porque ese aumento de salario que hicieron fue un aumento para destruir más a este pueblo que estaba lleno de miseria y de hambre.
Ana Rosa, ¿cuál es el malestar? ¿Cuál es el sentir de la población? ¿Ahí también hay malestar?
Claro, claro que hay malestar. La gente está en descontento. La gente no quiere a Díaz-Canel. La gente no lo quiere. La gente pide cambio. Las personas piden cambio a voces porque el cambio tiene que llegar. Esto ya no es irresistible. Las personas tienen mucho descontento. Muchísimos comunistas que antes nos repudiaban, hoy están tirándoles a ellos con las mismas armas que sí, ellos antes nos tiraron a nosotros.
Sí, porque son víctimas también.
Víctimas que el día de Velasco, ya que se fue la corriente, que nos pasamos 15 horas y algo más, muchísimos me dijeron, allá en el pueblo que yo estaba, lo que ustedes decían, digo, vieron, lo que nosotros decíamos, ahí ustedes están sufriendo en carne propia.
Ven acá, Ana Rosa, y también Velasco sufrió recientemente, usted me dice si estoy en lo correcto o no, un brote importante de dengue. ¿Hay situación epidemiológica también ahí?
Sí, eso es otra cosa, Tomás. Es demasiado la ida de corriente. Aquí yo tuve dengue, mi niña tuvo dengue, la vecina bajo tuvo dengue, aquí dengue hemorrágico y del malo. Sí, es una epidemia terrible, eso no lo controlan ellos nadie. Aquí no se puede dormir, no se puede dormir con la cantidad de mosquitos que hay y las calores horribles. Entonces, otra cosa, mamá, mira, tienen un control de un estado que te diga, vamos a quitar la hora, tal hora y tal hora. No, yo la quitaron porque son los dueños de Cuba y no le dan ningún tipo de información al pueblo.
¿Y esto también afecta el suministro de agua?
Bueno, debe de afectar el suministro de agua porque a veces las pipas aquí ni siquiera hay mucho poco seco. Y cuando las personas van a echarle agua a las tiendas, no pueden, a los tanques no pueden porque no hay corriente, claro que afecta grandemente.
Increíble. Bueno, pues un millón de gracias, Ana Rosa Tamayo. Un gusto como siempre y nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Esposa, ex esposa del fallecido activista de larga edad y miembro de SIN, Manuel Martínez, lamentablemente que ha agobiado y acosado hace algunos años ya por razones políticas, pues se privó de la vida. Ahí, muy lamentable. Pues gracias nuevamente, Ana Rosa Tamayo. Y vamos a intentar establecer la comunicación en Baracoa con Emilio Almaguer, donde la situación va de mal en peor. Baracoa pues continúa siendo un territorio azotado por los alumbrones, que es lo que hay en este momento, el desabastecimiento y la situación es crítica. Para tener una actualización nos vamos a Baracoa, lo más oriental del territorio nacional, el contacto ahí con el periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Emilio, en las últimas horas se incrementan las protestas en el interior de Cuba, en varias provincias. El régimen apostó por alumbrar a La Habana para evitar y callar las protestas, pero en el interior del país han dicho que no. La situación es agobiante, el ambiente está caliente en muchas provincias. Cuando lo contactamos por el espacio, usted me ha dicho que la situación en Baracoa se está complicando cada vez más. Actualícenos. ¿Qué está pasando con el desabastecimiento y los alumbrones? ¿Qué es lo que hay allá en Baracoa?
Bueno, acá son apagones ya consecutivos de 10 horas. Es decir, ahora no la pusieron en mi circuito a las 2, la quitarán dentro de 3 horas y de ahí la vuelven a poner a las 12 de la noche por 3 horas más o menos, 3 o 4 horas, no sobrepasa las 4 horas. Y entonces lo próximo que hay es el problema de la alimentación. El arroz no está apareciendo al valor que antes lo vendían, que era 45 pesos. Está desaparecido y hay que pagarlo ya, ha subido 80 pesos. Si compra por cantidad, si compra 2 o 3 libras, hasta 100 pesos. Y entonces la situación es que el pueblo se está muriendo de necesidad y no es interés de nadie. Y también está, por otro lado, el problema de la represión. Hoy mismo han sido citados Joel Acosta Gámez, quien es periodista también independiente, otro activista, Luis Alfredo Pérez Paján, fue visitado también, que tiene a su esposa enferma de los nervios en cama y tiene que dejarla sola porque no, ellos conviven solo los dos. Y entonces todo esto es debido al descontento popular y a la aparición de carteles en la zona de Bermejal. Dicen que llenaron 2 rebombeos que hay, 2 casas de rebombeo, le llenaron todas las paredes de carteles con lo que se dice del presidente en función.
Entonces, sí, acabamos, Emilio, hace unos minutos, le logré tomar la denuncia a Gámez antes que se lo llevaran porque fuera a buscarlo, él dijo que no se iba, y dijeron, venimos por usted un rato. Exactamente la denuncia como tú lo has dicho. Emilio, en medio de este contexto, y eso hay que decirlo, porque no, el malestar social se genera en el país. Ya en los últimos 15 días son más de un centenar de protestas en diferentes pueblecitos, pero la chispa va tomando nivel. Fíjese, Emilio, si esto es así, que las agencias extranjeras acreditadas en Cuba siempre tan cuidadosas de poner la noticia, porque usted sabe que le cuesta la corresponsabilidad y los votan. Bueno, pues Mark Frank, que es todo un especialista, el periodista de la agencia inglesa Reuters, ha escrito un background de profundidad hoy que dice: Díaz-Canel y su gobierno contra las cuerdas ante la crisis económica que deriva a Cuba en un tema político. Y esa es mi pregunta. ¿La crisis económica va a derivar esto? ¿Puede derivar esto una crisis política en el país, Emilio?
Bueno, yo pienso que sí. De hecho, ya se está viviendo. Hay que ver la cantidad de jóvenes que después de cada protesta son obligados a llevar a centros de detenciones, de unidades de policía, para intimidarlo, y muchos lo meten directamente ya a una prisión y lo dejan ahí hasta Dios sabe cuándo les van a celebrar juicio. Y entonces esto es preocupante que el desabastecimiento, que el poco interés
que tiene el gobierno en cuidar a su población, sea de interés todo lo que sea político, y la economía se ha ido a la basura. Entonces hay que preocuparse un poco más por la economía, por el bienestar del pueblo. No se puede hablar ya de garantía de salud, de garantía de educación, porque todo ya es un desastre. Los niños van a las escuelas durmiendo mal, no pueden descansar. ¿Qué profesor y qué alumno o qué emprendimiento puede haber cuando tu cuerpo tú no puedes descansar? Entonces el grado de estrés que estamos viviendo es desastroso. Va a pasar lo que se espera. Va a haber una mortandad porque ya el pueblo, algo tiene que pasar. Y ellos no tienen ningún interés por mantenerse en su bienestar de poder. Se han olvidado de lo que es el bienestar social. Y entonces, con todas las deudas que tienen, porque piensan que cuando le prestan un regalo que le hacen y no quieren pagar. Y entonces ya se han declarado en el mundo que no son confiables y nadie le quiere prestar nada ni le va a dar nada. Es decir, y no tienen solución para apalear lo que ellos mismos han creado. Entonces, yo pienso que es hora de que ellos se llamen al buen entender y, que se anexen a otro país, no sé. Yo siempre he dicho que estoy en desacuerdo de eso, pero que ¿cómo nosotros vamos a salir de algo? Y no, si no hay posibilidad de nada, nadie tiene nada y nadie le quiere prestar nada porque saben que no pagan.
No, y fíjese si es verdad lo que usted está diciendo, que hemos hablado en este espacio hoy con varias madres que han decidido no mandar más los niños a la escuela. Emilio, la leche de que llega hasta los niños que tienen el derecho, no todos los niños, los menores hasta de 7 años, no está llegando diariamente, a veces se demora hasta 2 días, y los niños no tienen leche ni pedir a la escuela. Es una situación realmente dramática, Almaguer.
No es solamente la leche, es que no hay el aceite, no hay el arroz, no aparece un frijol, no hay nada. La carne de puerco, oye, 300 pesos una libra de carne de puerco, con hueso, con gordo, con todo, no es que tú te vas como una carne limpia y pagando la cara así. No, es al trozo, a lo que te toque. Y entonces, esto es preocupante, ya es hora ya de que... entreguen el poder, que hagan algo, que se vayan para casa de la puñeta allá y dejen el pueblo vivir, que tanto control político no ha generado esta crisis porque nunca se ha preocupado por la economía del país.
Emilio, Baracoa no estuvo exenta de las protestas, hay gente presa todavía siendo procesada.
Sí, aquí hay presos todavía. Hubo una protesta en el malecón donde un policía salió lesionado, le metieron con una botella, no sé, un botellazo por la cabeza. Y eso contó que ahí hay un matrimonio que fue el iniciador, según la misma oficialidad dijo, que provocó el incidente y están presos y tienen 3 niños menores que están a la deriva. Y entonces cada vez que meten a alguien preso le crean un problema a un grupo más de familias, de personas, porque es un desastre.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer. En Baracoa, Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos la mitad de Cuba al día en la tarde hoy en Ciego de Ávila, centro del país. El contacto con el activista del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez. Gracias, Otoniel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la radio audiencia que nos está escuchando ahora a esta hora.
Bueno, como creo que en el resto del país se han intensificado los apagones en Ciudad de Ávila. ¿Cómo anda la situación allá? ¿Cuántas horas se está yendo la luz y qué está pasando?
Bueno, Tomás, la situación de los apagones aquí en Ciego de Ávila está muy, pero muy crítica. Ya tuvieron un tiempo que la estaban quitando 3 horas, pero no, ya no se conforman con 3 horas. A la corriente se está yendo 5, 6, 7 horas. Hace ya unos días atrás, quitaron la corriente, por ejemplo, a las 6 de la tarde y la pusieron a las 12 de la medianoche. Ya la situación es muy crítica y a causa de todo eso, el descontento de las personas es muy grande. La gente hablando, la gente diciendo, porque ya es demasiado.
Otoniel, y en este sentido, ¿hay afectaciones también en el servicio de abasto de agua? Porque si no hay electricidad, no hay bombeo. ¿Cómo está el tema del agua?
No, eso es otro problema que va a la par con los apagones. Al no haber corriente, no haber electricidad, por supuesto también escasea y una gran crisis también con el agua aquí en la población, aquí en Ciudad de Ávila.
Y hay afectaciones también en la fabricación del pan, porque me han dicho que en algunas provincias todos los días no se está confeccionando el pan por falta de energía también.
Sí, por supuesto. Aquí ha habido días que ni el pan ha venido, porque al no haber corriente no pueden tampoco poner, no pueden producir el pan. Como ya este gobierno, ya esta dictadura está en sus últimos momentos, ya como se dice, y Cuba es un estado fallido, y ahora se está haciendo más real el estado fallido. Ya ellos no tienen cómo producir y no tienen cómo seguir manteniendo esto, pero siguen aferrados al poder que no lo quieren soltar.
Ciego de Ávila es una de las provincias que todavía no ha habido manifestaciones. ¿Crees tú que pudiera ocurrir en algún momento protesta por los apagones?
Sí, como tú estabas diciendo, Ciego de Ávila es una de las provincias que no ha habido manifestaciones. Sí, yo espero que sí. Yo espero que a causa de la situación en la que estamos viviendo, en cualquier momento puede haber algún estallido social por acá, por Ciego de Ávila.
Gracias, Otoniel. Un gusto como siempre. Desde Ciudad de Ávila, Otoniel Cruz Suárez para nuestro espacio, concluyendo así la primera parte de Cuba al Día, ya este viernes 14 de octubre. Vámonos a una breve pausa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 14 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio dándole seguimiento al tema de los apagones, al tema del malestar, el incremento del malestar social. La situación es bastante compleja a lo largo y ancho del territorio nacional y vamos a intentar en breve la comunicación en la provincia de Santi Espíritu, en la capital espirituana. Vamos a intentar el contacto ahí con el comunicador independiente Adriano Castañeda para darle seguimiento al reporte que nos pueda aportar del territorio sobre la situación de los apagones, el descontento y el malestar que existe en la situación que a lo largo y ancho del país, pues cada día se hace más presente. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba, hasta ahora a la tarde. Tenemos ya a esta hora de la tarde, 2:33 la comunicación en Santi Espíritu con el comunicador independiente y también líder en el territorio del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, gracias por la invitación. Un saludo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, el malestar se acrecenta tanto que hemos hecho un reportaje hoy. Ya hay varias ciudades que protestaron nuevamente anoche. Quivicán en Mayabeque, el reparto Puerto Príncipe en Camagüey, Manatí en Las Tunas, también en un reparto del municipio de Arroyo Naranjo en la capital. El ambiente se caldea, dicen los cubanos que han sido entrevistados por Radio Martí. Está tan delicada la situación que ya las agencias extranjeras que manejan estos temas con precaución, porque tú sabes que les cuesta la corresponsabilidad en La Habana, me refiero por ejemplo a las agencias como Reuters, hoy Mark Frank, que es un excelente periodista y especialista en temas económicos, ha reconocido que Díaz-Canel y su gobierno están contra las cuerdas ante la crisis económica que ya está derivando un tema político en el país. ¿Cuál es la situación con los apagones y el malestar en Santi Espíritu?
Sí, mira, yo creo que el régimen está boqueando, está boqueando, como hablamos literalmente los cubanos, boqueando. Realmente está en una situación de no salida a resolverle los problemas a un país que está agonizando también por falta de todo tipo de servicios, de cosas para la vida, ¿ves? Y los apagones en Santi Espíritu realmente son descomunales, siguen siendo descomunales. Decirte que en 24 horas, las 24 horas que tiene un día, aproximadamente entre 16 y 18 horas sin electricidad, un aproximado más o menos, principalmente en los municipios y en todas las comunidades estas suburbanas.
Pero Adriano, esto es insoportable.
Es insoportable, te voy a decir más. Bueno, todo lo que deriva, ¿no?, de estar 16, 18 horas. Madres que continúan sin mandar sus hijos a la escuela. Los servicios todos, casi todos están parados. Un servicio todo de cafetería, de bancos y demás. Imaginarse la cantidad de horas que tienen que estar la gente sin servicios de ningún tipo. Salir a la calle y no poder resolver, por ejemplo, pasar un correo, que uno tiene un correo normal de estos tradicionales, y realmente la gente se está acostando sin fluido eléctrico y levantando sin fluido eléctrico. Como te decía, todo lo que se deriva. Siguen los refrigeradores dando terminación a la vida útil, debido a que realmente las máquinas tienen que trabajar mucho, son ya refrigeradores, hay que decir, refrigeradores que ya tienen ya 16, 18 años, con lo que implica comprar un refrigerador en Cuba. Imaginarse que todavía aquí hay personas que tienen refrigeradores porque ya 16, cuando aquí a las ventas cambios.
No, no, y además, Adriano, lo que le cuesta a un cubano reemplazar un refrigerador, eso es casi imposible.
No, eso es imposible. En estos momentos en Cuba es imposible hacerlo. No hay una máquina. La máquina cuando aparece está por los 15 o 18, 15 o 20 mil pesos. Y bueno, es un costo altísimo, realmente un costo altísimo. Las únicas personas que están en estos momentos saliendo un poco, que es el 0,%, son los que tienen alguna planta y tienen la situación que no consiguen el combustible, ¿ok? No consiguen porque es demasiado. Esas plantas tienen que estar trabajando demasiado. Y el gasto de una planta de esta, me estaba diciendo alguien, varias personas que lo tienen. Hay que decir que realmente estos apagones tienen una característica para el cubano: no hay una vela, solamente la linterna de un teléfono, y el teléfono casi siempre lo tiene apagado. Todo esto que hay con la situación de algún producto que pueda existir en algún mercado, porque los mercados tú pasas y ves a los trabajadores dormidos, que no tienen nada que ofertar, nada que vender. Vaya, yo te digo así, yo decirte que hay provincias que han sido más, vamos a decirlo así, tranquilas, aguantonas, como en mi provincia de Santi Espíritu, que fue una de las que más hizo cuando comenzó el comunismo en Cuba, el régimen totalitario este en 1959, cuando casi todos eran de la región central, que se alzaron al Escambray y demás. Pero bueno, se están viendo muchas protestas públicas en barrios. Hay muchas cacerolazos y hay que decir que las autoridades, principalmente policiales, parece que tienen órdenes de dejar tranquila a la gente, ¿no? Están diciendo que la gente, bueno, pueden manifestarse, pero no salir a la calle. Hoy ahí está la situación. Quiere decir que se ganó un espacio antes de tocar un cacerolazo, una protesta de esta, que podía llevar rápidamente a una celda y a una prisión. Ya ellos, son tanta la gente, tanto el malestar, tantos carteles antigubernamentales, y bueno, ahí se está viendo la movilización a diario, en hora de noche, en toda la ciudad de Santi Espíritu, principalmente lo que estoy viendo, ciudad de Santi Espíritu, camiones repartiendo militares a diferentes puntos, principalmente todos los barrios, así más o menos los barrios los tienen bien vigilados, porque realmente saben lo que... Quiero decirte algo, apuntar algo en este sentido, estos apagones, la proliferación del dengue continúa haciendo estragos. Conozco muchas personas que están en este momento ingresados bien con situaciones, bueno, que se les ha ido de la mano, ¿no? El dengue cuando ataca puedes pasarlo en la casa, pero en otras puede ser bien buen mortal debido a a la ineficiencia de las fumigaciones. Los fumigadores me están diciendo que no tienen combustible para fumigar las viviendas y no lo pueden hacer con el ciclo que tiene que hacerse, ¿no? La continuidad esa. Aparte que no tienen tampoco otro tipo de químicos que puedan, de líquidos que puedan ser importantes en este caso. Quiero decirte que te decía, está saliendo ahora como un bichito pequeño que nadie lo sabe identificar, no sé, nunca había visto esto en Santi Espíritu, parecía un ejencito, no sé, y la cantidad de mosquitos es realmente descomunal. Aparte la hambruna, Tomás, yo pienso que por mucho que una provincia, una más que otra, la situación, ellos sabemos que ellos están bien preocupados con La Habana y con otras provincias también. Yo creo que en cualquier momento va a ser esto determinante, porque ya la gente no aguanta. De hablar en la calle, yo hay veces que digo, caballero, ¿qué clase de avance hemos tenido en ese sentido? ¿Cómo todo el mundo habla mal de esto? Esto no sirve. Y tienen que irse y esto tienen que darle paso a otra cosa, hasta comunistas, porque realmente es insoportable vivir las penurias que está viviendo el pueblo en estos momentos. Y el descomunal, la inflación, Tomás, es constante. Una minutica sencilla de pan con minuta está por los 60 pesos. Ya subió el frijol a 130, 125, 130 el negro. La carne cerdo hoy estaba en la plaza del mercado, que la pude ver, la pude palpar, la pude ver, 330 pesos con hueso. Piel y todo junto.
Increíble, gracias. Increíble. Las gracias, Adriano Castañeda, directamente de Santi Espíritu. Vamos a cerrar este segmento. Un gusto, el reencuentro en Banes, Holguín, con el activista William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y también a quien nos escuchen esta hora de la tarde. Bendición y salud para todos.
Bueno, Banes, ¿cómo anda? Con los apagones, el malestar popular, ¿qué nos puede aportar desde ahí, que hace días no hablábamos con usted? ¿Cuántas horas están teniendo apagones diarios?
Bueno, exactamente. Cuando pasó el ciclón por Pinar del Río, que no era Banes, tuvimos una afectación de 72 horas. Después una afectación de 24 horas. Y actualmente seguimos con afectaciones de 24 horas, sin parar. Así estamos viviendo los banenses, sin deber. Entonces, hay un punto muy muy importante que bueno, usted conozca, Tomás, y conozca el mundo. Mire, el petróleo de los orientales se lo llevaron para Pinar del Río y para La Habana, porque tú sabes que si en La Habana no hay corriente, se le forma lo que tú conoces, que es donde a ellos no les gusta que le den, y que entonces los orientales, como a veces los orientales, se dejan meter el pie de ellos, está sucediendo esto.
Sí, pero es que en Oriente también están protestando, lo que está lejos de La Habana.
Sí, lógico, pero no se protesta como en La Habana. En La Habana es más caliente, porque por ejemplo, mira, aquí en Banes, en varios departamentos del municipio de Banes, hicieron manifestaciones, quemaron basura, incluso quemaron la bandera del INDE, se metieron dentro del INDE y quemaron la bandera del INDE, quemaron, en protesta, porque le tiraron piedra a la tienda MLC, rompieron vidriera aquí en la panadería, todas esas cosas, porque la gente está obstinada. Ya nadie quiere el sistema este, ya nadie le pide a esta dictadura comida ni corriente. Ya lo que piden es que se vayan, porque nadie los quiere, porque todo el mundo lo odia. Es una dictadura, es un gobierno que no.
William, dos temas de importancia: agua y alimentación. ¿Cómo están esas afectaciones?
Bueno, dos puntos muy importantes. En primera, el agua, el único que la bloquea se llama el sistema de Castro Canel. No hay agua. Nadie sin servicio de agua en ninguna parte del municipio de Banes. Las personas aquí nos pasamos hasta 5 meses y 6 meses sin abastecimiento de agua potable. Y en el tema de los alimentos, Tomás, te diré que en estos momentos, según incrementa el dólar, incrementan los precios en el mercado informal. Por ejemplo, el dólar oscila a 220 pesos en el municipio de Banes. Para usted comerse un frijol colorado le cuesta 200 pesos. Para comerse un frijol negro le cuesta 170 pesos. Y si le faja la carne de puerco, le cuesta 400 pesos. Y si le faja a la carne de ovejo, le cuesta 270 pesos. una libra de limón, que no abunda mucho, pero cuando abunda te cuesta 90 pesos la libra de limón. Todo es carísimo, Tomás. Y entonces, en el tema de los alimentos, Tomás, estamos muriéndonos de hambre, esa es la palabra, nos estamos muriendo de hambre. Porque mira, Tomás, el mercado informal, que es el mercado negro, siempre ha vivido de la corrupción, como usted conocerá. Toda una vida, ese mercado informal ha vivido de la corrupción. Al del gobierno no tener abastecimiento para ellos mismos, el mercado negro también caduca y flaquea. Y por eso nos estamos muriendo de hambre, porque bueno, ante el mercado negro,
claro,
vivíamos de él.
Exactamente. William, se nos acaba el tiempo. La semana que viene estaremos hablando sobre este tema nuevamente contigo desde Bane con más amplitud. Las gracias a William Tamayo en el territorio de Bane, Holguín. Concluimos así nuestro espacio este viernes 14 de octubre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante toda la semana. Y ahora, antes de finalizar, vamos a dejarlo con el tema de la situación, lo que pudimos recordar sobre lo que está pasando con el periodista independiente Joel Acosta Gámez, que acaba de ser citado en el territorio de Baracoa Grama. Bueno, en este segmento de Cuba, en este último segmento de Cuba al Día, esta tarde de viernes 14 de octubre, vamos a darle seguimiento a las últimas protestas que ha habido en el territorio nacional y también el ensañamiento de la policía ante los intensos apagones y el desabastecimiento. Tenemos el contacto ahora en Baracoa, Cuba, con Joel Acosta Gámez.
Hoy, acá en la localidad donde vivo, en una zona llamada Bermejal, en Baracoa, aparecieron carteles antigubernamentales con frases que decían 5 días sin corriente, abajo Díaz-Canel. Aparecieron en dos redombeos de agua de la misma zona donde vivo. Debido a esto, se personaron varios oficiales de la seguridad del Estado esta mañana ahí en ese rebombeo, borraron los carteles, tiraron fotos, hicieron video y se fueron sin decir nada. Ahora mismo, hace cerca de 2 minutos, se presentaron acá en mi vivienda, en mi casa, dos esbirros de la policía uniformada, quienes me dicen que habían venido a buscarme detenido. Cuando le pregunto el por qué y bajo qué delito vienen a buscarme, qué delito se me impone para ellos llevarme detenido, me dicen que ellos no tenían que decirme eso, que simplemente tenía que acompañarlo porque ellos estaban cumpliendo órdenes y que si no lo hacía me iban a acusar de un delito de desobediencia. Se fueron sin acatar nada más, no dijeron nada, me preguntaron si iría o no, yo le dije que no iba y que si me daba por ir, iba a ir sin ellos, que yo podía ir solo, que no necesitaban llevarme a ningún lugar. Me dijeron que me iban a estar esperando y que ellos simplemente cumplían órdenes del jefe de la policía, que era quien lo había mandado a buscar acá a mí, a mi vivienda.
¿Cómo no? Las gracias ahí en Baracoa a Joel Acosta Gámez. Ahora establecemos el contacto en Aguada de Pasajeros Sin Fuegos con el activista, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto, siguen las protestas, se sumó en las últimas horas pues Aguada de Pasajeros. ¿Qué pasó?
Sí, el día 12, tras más de 8 horas de apagón, sin fluido eléctrico y sin agua potable, en el reparto federal, en el asiento, en el asentamiento de la comunidad, la población salió a protestar exigiendo que pongan libertad y cambio.
Repíteme eso porque se perdí, se va un poquito la línea. Eso es reparto a la colonia, ¿no?
No. En el asentamiento, la comunidad.
Ajá.
Y el reparto federal. La población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. Pero la protesta es emotiva, porque también se exigía cambio y libertad.
¿Esto a qué hora ocurrió?
Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica. El día 13, la policía detuvo al militante de nuestro movimiento, Giovanni González Socarraf, tratándolo de inculpar, de incitar a la población.
¿Y está detenido todavía?
No, en menos de una hora fue a ser investigado, amenazado, lo soltaron. Lo mismo sucedió con varias personas, pero todos están en libertad, no detuvieron a nadie.
Bien,
lo curioso es que anoche la luz solo la quitaron sobre las 3 de la mañana, 3 horas.
Gracias, Luis Alberto. Desde Quibicán tenemos la información con Luis Rodríguez de las protestas ocurridas anoche en el territorio. ¿A qué hora fue la protesta y cuántas horas había habido de apagón ayer en Quibicán?
Bueno, el apagón fue enorme. Creo que se fue a las 8 de la mañana y eran las 6 de la tarde y vino como sobre las 6 de la tarde. Pero hicieron el intento de quitarla nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, de cacerolazo, quema de goma, y volvieron a poner la electricidad. También afuera del pueblo hubo como unos petardos que incendió bastante, que tuvieron que ir la fuerza de bomberos y eso a retener el fuego, a apagarlo.
¿Y después pusieron la luz a qué hora?
No la quitaron. Salí ahora del pueblo y todavía no la habían quitado.
No la han quitado todavía, o sea que... Y fueron varias gente las que salieron.
Sí.
Gracias, Luis. El contacto ahora en Puerto Padre con el activista Vladimir Martín Castellanos. Luego de las protestas en martes, donde tú fuiste reprimido ahí en Puerto Padre por los apagones, ¿han continuado los apagones en Puerto Padre y en Malestar? Cuéntanos.
Sí. Los apagones no se han detenido, se mantienen. Ahora mismo en estos momentos estamos sin corriente en este reparto Armando Silva. Se llevaron la corriente a las 6 de la mañana y ahora no se sabe hasta cuándo. Muchas personas están hablando de que los apagones van a ir creciendo en aumento, es decir, que ya si eran 5 horas, van a ser 7, van a ser el 8 y no se va a saber ni qué tiempo. La gente sigue con mucho descontento, todo el mundo hablando, hablan en sus casas, hablan en la calle, las personas, porque que no es solamente el problema de la corriente, es que hay problemas con todo, con el agua, al no haber corriente, las turbinas no bombean y no pueden tener agua, no hay alimento, lo que aparece está muy caro, no hay medicamentos, los medicamentos que hay son pocos. Es un engramaje de cosas que han ido llenándole la copa a los cubanos, y los cubanos están decididos a en cualquier momento salir nuevamente a la calle a protestar por los derechos que le corresponden.
Como lo Vladimir, ¿sigue habiendo presencia policial ahí en el barrio luego de que te intentaron reprimir?
Sí, aquí en el barrio hay un policía que él vive a 3 casas de mi casa y es la tercera vez que he tenido situaciones con él, porque él está mandado por la seguridad del Estado y otros delincuentes que han habido ahí o que están ahí manipulados por él para cada vez que haya una protesta o algo, ellos tratar de amedrentar a uno. No, yo no, a mí me pueden matar, yo voy a seguir protestando cuando tenga que protestar y que pase lo que tenga que pasar.
Gracias, Vladimir. Tenemos la comunicación ahora en Santiago de Cuba con el activista Eldris González Pozo. Por segunda noche consecutiva, anoche jueves...
2 días de continua protesta por los apagones.
¿Dónde?
Aquí en la localidad de Altamira. La gente se siente indignada por los constantes apagones y están tomando represalias que nos mandan los niños a la escuela, porque a la vez apagones tampoco se produce pan. Y entonces están tomando esa represalia a los padres, nos mandan los niños a la escuela. Bueno, como yo te decía anteriormente en la última entrevista que tuvimos, los apagones se prolongan cada día más. Pueden ser de 8, de 12 horas, de 6 horas. Realmente no se sabe. No existe un parámetro a medir de la cantidad de horas que quitan la corriente. Ya la gente se están quejando. El ambiente está caldado, está caliente. Está caliente porque los pocos alimentos que aparecen, ahí se tanto la cosa, se echan a perder. Y entonces luego se le han echado a perder muchos equipos a la población, como frío, televisores, todas esas cosas con los apagones. Entonces la compañía eléctrica no se hace responsable de eso, porque cuando se va la corriente, viene con un voltaje alto. Y al tener conectado el equipo... Se jode la máquina del frío, porque muchas personas no tienen regulador de voltaje.
Gracias, Eldris. Y Lady Tavares, desde Camagüey, nos dijo sobre los apagones que continúan.
No, no es cuántas horas, es al revés. ¿Cuántas horas tenemos corriente? Solo tenemos corriente de 12 del día a 2 de la tarde. Esa es la hora que tenemos corriente. Después la vuelven a poner a las 12 o a la 1 de la mañana, hasta las 6 de la mañana otra vez. O sea que lo que tenemos de corriente son horitas nada más. Y las protestas han aumentado. Ya se levantó un reparto que aquí en Camagüey se llama un reparto residencial, porque de casas buenas, no se puede decir que de la baja. un reparto, es Puerto Príncipe. Ese reparto que nunca, porque ya te dije, son personas de nivel, ya esas personas protestaron.
¿Y le pusieron la luz?
No, para nada. A lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo como que los cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires, son unos barrios que hay, y entonces llegaron hasta el puente. En el puente, que es un lugar estrecho, ahí los estaba esperando la policía y ahí no pudieron continuar. No los tocan, pero como que los van empujando, ¿entiendes? Y no los dejan caminar. Pero en Camagüey ha habido varios focos muy importantes, importantes que digo, como el reparto de Puerto Príncipe, lugares así, que sí, ya la protesta viene, está como que está por debajo cocinándose, ¿entiendes? Que la protesta popular nadie tiene que convocarla. La gente está obstinada, los muchachos pequeños, las escuelas, nadie está llevando a los niños a la escuela. Esto está llegando a su punto. Tú sabes, Tomás, yo siempre te he dicho.
¿Qué está pasando con la leche, Lady? ¿No vino la leche ayer?
No, ayer no hubo leche porque dice que la fábrica no tiene leche. Y entonces ayer no hubo la leche, de ayer no ha llegado. Y le dijeron a la señora del punto de leche que llega hoy a las 5 de la tarde, la leche de ayer. Y entonces los niños no tienen ni siquiera leche.
Gracias, Lady. Ahora tenemos la comunicación en Arroyo Naranjo, en la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turró para conocer detalles de lo ocurrido en el barrio de La Palma anoche en Arroyo Naranjo.
Sí, anoche fue una noche especial porque realmente no tocaba el apagón en Arroyo Naranjo. Y bueno, sobre el filo de las 8 de la noche empezó a irse y a venir la luz y de repente dejó de funcionar el servicio eléctrico, que estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad, una situación bastante complicada porque anoche hacía un calor bastante fuerte, sí, había muchísimo calor y quizás por esto las personas ya están cansadas de sufrir este tipo de apagones y menos cuando no lo están, pero no están programados, personas que se pasan. Pues cuando no son programados, es por eso que las personas salen acá a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico. Realmente no se sabe qué pasó, aún no he escuchado que haya algún tipo de explicación por lo que sucedió, que se iba y venía la luz. Incluso pueden afectarse los equipos electrónicos, porque un kitipón ese puede ser bastante perjudicial para los equipos electrónicos.
Verá que habla de mí, ¿dónde está La Palma?
La Palma está en el municipio de Arroyo Naranjo, es un lugar muy céntrico donde se concentran prácticamente todo el tema de la acogida del transporte para salir hacia otros municipios. Está en el mismo centro prácticamente del municipio, de ahí se puede salir hacia el reparto eléctrico, Mantilla, hacia los lugares del Capri, Calabazal, tiene muchísimas salidas. También puedes ir, también se sale ahí a la calzada de 10 de octubre para el municipio de 10 de octubre. Es decir, es un lugar muy, muy, muy céntrico donde se concentran muchísimas personas. Por la madrugada fue que vino la electricidad y súper complicadísimo, la verdad.
Lo que sí nos han quitado la luz es la Guinera.
No, la Guinera es un... Es un punto, como le llaman ellos, un punto caliente, ¿no? Que allí, por más trabajo que quieran, las personas salen rápidamente a protestar. Para esta zona es un lugar un poquito menos caliente, como le llaman ellos, pero sí han dado las protestas en la zona de La Palma, precisamente. En este punto las personas, porque ya te decía, es un punto muy céntrico, tiene muchísima repercusión porque hay... muchísimas paradas de autobuses, están los taxis motos, los taxis que suben para el parque. Y entonces esto es un punto muy esencial para realizar una protesta y tiene muchísima repercusión incluso hasta otros municipios que están con el tema del municipio de Octubre y se va extendiendo la protesta. Y es por eso que La Palma juega un papel importante en realizar este protesta, ¿no?
Gracias, Vladimir. Bueno, y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 14 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante toda la semana y esperándolos de regreso el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca